Solo la síntesis de lo que tuvimos el fin de semana después del de, anuncio de la candidata Carolina Goic de mantenerse en carrera, de no solamente anunciar que baja la candidatura de Ricardo Rincón, que es lo que va a hacer. Ya sabemos que Ricardo Rincón está analizando sus distintos escenarios. Dio varias entrevistas el fin de semana también él, señalando que lo están convirtiendo en el pato de la boda, que es un distractivo, que en fin. Incluso analizando la posibilidad de ir a tribunales ordinarios para conseguir ser candidato. Sino que además sorprendió a Carolina Goic cuando anunció que le encomendó a una figura importante dentro de la colectividad, Aparicio Zapata, que es abogado constitucionalista, que lidera una comisión para asesorar a la directiva y revisar todas las candidaturas al Congreso. Y eso provocó molestia entre los mismos parlamentarios que habían puesto sus cupos a disposición de la candidata. Porque
claro, no era para tanto.
Una cosa es que ella decidiera quién incluía y quién no, pero ahora hacer esta revisión mucho más exhaustiva y además con parámetros que no ha determinado, porque la molestia que hay entre los parlamentarios es bajo qué criterio se va a hacer la revisión de estas candidaturas. Ellos el día martes, o sea, muy tempranamente, habían firmado esta carta de respaldo a Goic para que ejerciera su facultad de modificar la plantilla parlamentaria que había aprobado la Junta Nacional el fin de semana anterior, lo que significaba que sus repostulaciones quedaban a disposición de ella y de la mesa directiva. Pero ella, para protegerse, no quiere tomar la determinación sola, sino que lo va a hacer en base a lo que le entregue este informe de ese abogado constitucionalista. La pregunta entonces que queda sobre la mesa, y es la que yo creo que es interesante discutir, es cuáles van a ser los criterios, porque ella dice vamos mucho más allá de la ley. Ayer en la mañana en Estado Nacional, la misma candidata y presidenta del partido, o presidenta que no está en ejercicio del partido, citaba el caso de el problema de Piñera, que siempre está al margen de la ley, y nosotros queremos ir mucho más allá y queremos tener estándares éticos. Entonces, anoche en Tolerancia Cero, Gutemer Martínez se trababa en una disputa, en una conversación, sobre cuáles son los estándares éticos. Por ejemplo, quienes hayan estado involucrados en situaciones confusas o cuestionables, como es el caso de Marcela Labraña, que es candidata al Parlamento y que fue directora del Sename, ¿a ella le correspondería o no, por ejemplo, ser candidata? Tuvimos el anuncio de Patricio Walker, que anunció que no va a repostular justo después de este anuncio, y muchos se preguntan si esto tiene que ver, entre otras cosas, con lo que le pasó con el financiamiento de la campaña de Iván Fuentes, o los propios cuestionamientos también a su familia sobre recursos que provienen desde el Ministerio de Justicia para financiar hogares de acogida de menores. Ahí está entonces puesto sobre la mesa cuáles van a ser los parámetros éticos mediante los cuales se van a definir quiénes son y quiénes no son candidatos.
Sí, en esta orgía de purismo en que estamos, digamos, de donde uno no puede haberse pasado nunca un disco pare, y donde solamente se puede ser un tipo impoluto, o se busca solamente gente con a ver, no hay ninguna conciencia de que todos tenemos tejado de vidrio, es cosa que nos busquen en qué y en dónde, unos más, otros menos, claro, y probablemente hay gente que se pasó de largo ya, sencillamente, no es que tenga tejado de vidrio, sino que se le rompió. Pero el terror.
Y a lo mejor ni siquiera era de vidrio, a lo mejor, claro, era acero y se le rompió igual.
Exactamente. Y eso es evidente, voy a poner el caso. Y para eso los tribunales de justicia hacen tan bien la pega. Pega que de repente los partidos políticos se están tratando de atribuir como para quedar como los buenos de la película frente al electorado, que no es leso, no los vuelvan a tratar de leso. Cuando alguien enfrentó a la justicia y saliste condenado porque te robaste la bóveda del Banco Central. Obviamente que no tienen los estándares éticos para administrar. Si tú has sido un tipo que malversaste fondos y estuviste en estos chanchullos del ejército o de carabineros, obviamente no tienes los estándares éticos para dirigir una institución. Pero cuando eres. Pero más allá de eso, hay que tener mucho cuidado, porque se están, insisto, tienes partidos donde estás con problemas con personas que eventualmente no pueden ser candidatos porque se le acusó, porque tuvo un proceso, porque estuvo sometido a una investigación en violencia intrafamiliar, y resulta que tú dices que el candidato del otro lado no tiene los estándares éticos. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado dónde pone, creo que tú das el punto de cuáles son los criterios, pero sobre todo en el discurso general, que el estándar ético sea lo que se tome el discurso político hoy día, cuando la gente sabe que ni nosotros mismos, ni cada uno de nosotros tiene estándares éticos tan irreprochables.
Ahora, ahí hay una cosa.
Es muy peligroso que ese sea el kit del asunto hoy día en la política.
Que la gente le pide al del frente un estándar ético distinto al propio. y la evasión del Tren Santiago, probablemente el mejor ejemplo.
Esa energía de purismo, de puritanismo, del erguirse como yo desde aquí te voy a dar clase, y eso nos pasa a todos también.
¿Sabes? No sé si vieron anoche el reportaje de Informe Especial, donde había gente, Alejandro Meneses, el periodista a cargo del reportaje, se hace pasar por fiscalizador del Tren Santiago, y la cantidad de personas que no habían pagado cuando le intentaban revisar la tarjeta VIP, y que decía, oye, es que cuesta 700 pesos, es lo que cuesta un kilo de pan, es que así no se puede. Entonces, el argumento para no pagar el Transantiago, pero esa misma persona le exigen también a la autoridad política un estándar ético que no es capaz de aplicar en su propia vida. Ahora, voy a poner el punto intermedio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con figuras como Roberto León, que está investigado por el caso Sokimich, pero que no está formalizado? ¿Él cumpliría, pasaría por el estándar ético de la comisión Zapata de Carolina Goich?
Eso es lo que hay que... Bueno, a ver, en el tema de Transantiago lo hemos puesto muchas veces como gran ejemplo de esta falta de comprensión que tiene la gente de lo que es corrupción y lo que no es corrupción. O sea, lo tuyo es, lo mío no. Y claro, la gente no percibe que no pagar el Transantiago sea un acto de corrupción. Es un acto de corrupción. Es un acto... También alguien podría considerar el hacerle un regalito a la secretaria para que te deje pasar o para que te facilite las cosas también. Uno podría pensar, eso también es un acto de corrupción. Lo hablamos una vez con Alberto Press cuando sacó una encuesta que daba justamente cuenta de esa situación.
La gente quiere llevar regalito a la secretaria del consultorio para ver si lo adelantaba,
claro,
en la lista.
Para ver si lo adelantaba en la lista. Eso es exactamente lo mismo, si estamos hablando de lo mismo. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo del ataque de puritanismo, y hay que colocarle límites, hay que acotarla, porque estamos haciendo muy mal a la política. Yo entiendo que lo de Patricio Walker no es una decisión que tenga nada que ver con la coyuntura. No tiene que ver con la lista de Zapata, ni tiene que ver nada que ver con eso. Los cercanos a Zapata, o sea, a Walker, sabían hace más de un mes que Walker no iba a repostular.
No, yo solamente lo planteo como el argumento que muchos pueden esgrimir es ese.
Bueno, es claro, que eso es lo complicado. Para allá quiero ir. Hay un contexto que está haciendo que mucha gente que está hoy día en el Parlamento esté tomando la decisión de salirse. Claro, Patricio Walker dice que tiene que ver con la renovación, con que ya cumples un ciclo, con que no hay que aferrarse a los cargos, etcétera, etcétera. Pero uno también sabe que el caso como de Patricio Walker, y más adelante nos vamos a enterar de otras personas, de gente que tú la miras y dices, este gallo hace la pega, este es un buen parlamentario, etcétera, que también tienen decidido no repostularse. ¿Por qué? Porque lo están empezando a pasar mal. Lo están empezando a pasar mal. O sea, el otro día un senador me decía, voy al cine con mis hijos y me insultan. De verdad que ya está bueno, no tengo ganas, me encanta esta pega, me gusta de verdad, pero llega un punto en que no estoy disponible. Y el problema es que, claro, como la gente saca un promedio, y como saca un promedio entre el gallo que tiene alguna acusación, ninguno está condenado todavía, salvo los juicios abreviados, ¿verdad?, que terminaron en condena por acuerdo. Pero nadie está condenado todavía por corrupción. Hay juicios abiertos, hay procesos abiertos, pero la gente saca malamente un promedio y termina disparándole a la banda completa y los mete a todos en el saco de la corrupción. Y esa cuestión, perdona, yo estuviera ahí, también me cabreo.
Cuando se desocupan también los cargos, me cabreo, parte de los buenos, dígame usted, quien llena los cargos de los buenos. No digo que sean los buenos y los malos, usted dirá cada uno cuál es para usted el bueno. Pero si a usted, que hace una lista de los 5 parlamentarios buenos, serios, que hacen la pega, y le parecen que tienen estándares éticos normales como el suyo, el mío, los que estamos en esta mesa, o sea, gente normal y corriente, con tejado de vidrio, que se cae.
Mi estándar ético, son muy distintos a los de Nicolás Vergara, y aquí estoy sentado reemplazándolo.
Son iguales, y lo que todos los la mayoría de los que nos escuchan, salvo que nos escuche sí, al Capone, que no está en vida, digamos, son iguales, o Pablo Escobar Gaviria. Entonces, haga la lista de los 5 parlamentarios que le parecen que cumplen los estándares éticos medios, y si esos se van, ¿quién cree usted que los va a ir llenando?
Ahora,
pregunte cuántas familias habilitan, por usar un término jurídico, habilitan a miembros de la familia a decir, bueno, ya anda, el permiso, como dicen.
No te doy permiso.
No le dan permiso, porque ¿para qué? Porque viene el costo familiar de muchas horas, viene el costo familiar de que pasas a ser inmediatamente un delincuente, un sospechoso. Entonces la política
empezamos a bajarle el valor.
Pero les digo, ¿dónde está el problema? Yo, donde detecto que ahí tenemos un principio de dificultad en esto, es que tiene un mal de origen, como lo ha planteado Ciudadano Inteligente, que hace un rato viene haciendo una campaña sobre, y se pregunta, ¿saben cómo eligen los partidos políticos a sus candidatos y candidatas? No. En Ciudadano Inteligente, tampoco. Y voy a leer textual lo que ellos plantean. Queremos que los partidos políticos chilenos nos cuenten con qué criterios, aparte de los legales, eligen a sus candidatos y candidatas, porque casi no hay información pública al respecto. Toman en cuenta el historial de conducta de las personas, su vinculación con un territorio en particular, buscan potenciar candidaturas jóvenes. No es que Ciudadano Inteligente esté imponiendo estándares éticos, sino que simplemente quieren saber cómo se eligen a los candidatos y candidatas. Y como no lo sabemos, cuando después nos ponen una comisión que va a evaluar las candidaturas bajo criterios éticos que tampoco se han definido, uno dice, a ver, los eligieron de una manera tal, los aprobaron en bloque, ahora los vamos a revisar y no sabemos ni cómo los eligieron, ni por qué los aprobaron en bloque, y después por qué los vamos a revisar y con qué criterios los vamos a revisar. Obvio que se llama confusión, y aquí pueden terminar pagando muchos justos por pecadores. Yo sé que hay muchas veces que hay veces que es mejor ser un poco más exigente y después de arreglarse abajo y no al revés.
Claro, pero tampoco te podéis pasar tres cuadras.
Pero si te pasáis tres cuadras, el riesgo de retroceder es muy alto.
El riesgo de dejar gente fuera es muy alto. El riesgo de sobredimensionar además un problema frente a una opinión pública que no se informa bien y que juzga rápido. Porque eso pasa. O sea, la gente se forma una convicción automáticamente sin preocuparse de ir un poquitito más allá. Entonces, si te pasas tres cuadras, lo que vas a terminar haciendo es conflictuar todavía mucho más el tema. Y restando gente, y haciendo que gente que puede entrar no entre, gente que se podría mantener se salga, y vamos bajando el valor del parlamentario.
Creo que el caso de Ricardo Rincón, ¿sabes qué? ¿Dónde estuvo mal manejado? Además de haber permitido que se rinconizara todo. Es que en lugar de haber dicho que estaban bajando un candidato Connie por violencia intrafamiliar, lo que se debió haber dicho desde un día uno y que no se debieran haber movido un solo milímetro de ese argumento es, este es un candidato que tiene una condena de un tribunal civil que no cumplió. Y ante un incumplimiento de una condena de un tribunal, no puede ser candidato. Punto. Porque él tenía una condena de un tribunal civil que no cumplió. ¿Cuáles hayan sido sus argumentos? Todo lo que se quiera, pero no lo cumplió. Esa es la razón por la cual el partido además lo sancionó en algún momento. Y aunque lo haya amonestado. Pero creo que ese era una buena explicación de como estándar. Pero al final esto terminó escalando. Le regaló al candidato además la posibilidad de chatar, porque no sé si lo consigue, de defenderse. Y decir que en el fondo lo convirtieron en el pato de la boda y cosas por el estilo. Pero si no tenemos estándares éticos, es claro, yo no sé bajo qué parámetros vamos a escoger a los candidatos. Estamos además a la vuelta de la esquina si se inscriben en 14 días más.
21, claro.
En 2 semanas más. Tienen que estar inscritos. Claro, estamos 7 del día.
¿Cuánto? Ya no queda tanto, como en un momento quedó. Bueno, si falta tanto, es el 21 de agosto, les cuento que estamos a 7.
Claro.
Y esta cuestión es ahora. Ahora ya hay que armarlo y viene toda la dificultad, porque es la primera vez donde se exigen los mínimos en cantidad, la porción de mujeres que tiene que tener la lista. Entonces, no está fácil. Yo creo que el único llamado que uno tiene que hacerse a sí mismo es que, ya no te lo digo en el ámbito de los medios de comunicación masivos, en las sobremesas de los amigos. En las reuniones de trabajo, si en la parte coloquial, cuando uno conversa, uno escucha a gente preparada, inteligente, que lee diarios, que conversa con otros, que tiene roce, que es capaz de viajar, o sea, que tiene capacidad de viajar, posibilidades, claro. Que a la primera empiezan a decir que son todos unos sinvergüenzas, los políticos son todos no sé cuánto, estos tipos, ¿pero qué? Si no trabajan, si están en tal parte, no, si tienen semana, yo he escuchado a algunos dicen, no, si esta semana están en semana distrital, con un tonito como si estuvieran en las termas. Entonces, bueno, eso es un gustito que tú te das y que después hace el daño, y las nuevas generaciones, los que ven abajo, escuchan eso, escuchan a sus papás diciendo que son todos frescos, que son todos ladrones, que no trabajan. Eso es una ignorancia, porque es cosa, anda a la Cámara de Diputados o al Senado a las 10 de la noche un martes y hay 4 comisiones trabajando muchas veces. Y cuando no están en la semana distrital, en una junta de vecinos en Parral. Entonces, con una liviandad lo decimos de repente que hacemos un daño profundo.
Un parlamentario que anunció que no se va a repostular me dice que subamos el ánimo. Mira, no se trata de subir el ánimo o bajar el ánimo, se trata de colocar el tema, de poner el tema para mostrar que estamos sobre reaccionando y que esa sobre reacción arrastra, ¿verdad?, a gente que perfectamente podría querer mantenerse, pero prefiere arrancar para que no lo metan en el saco. Es una forma de hacer ver el punto, no es que uno esté contribuyendo al desánimo generalizado.
Ahora te digo una cosa, la conformación de la lista parlamentaria, que en sí mismo es compleja, porque se han reformulado pactos, hay, no sé, Chile Vamos tiene partidos que se le han sumado ahora con mayores ambiciones de candidatura, hay un porcentaje de un 40% de candidatas mujeres, digamos, conformar la lista parlamentaria es un trabajo más difícil ahora que antes. Uno podría haber establecido los estándares al principio como una manera además de poder descremar y decir, ¿sabéis qué? Con esto empezamos a decir ya, quienes no pueden ser candidatos y por lo tanto se te afina un poco la lista. Lo digo porque para la nueva nueva mayoría, conformar la lista no ha sido fácil, para la Democracia Cristiana tampoco, para Chile Vamos tienen 15 nudos donde no han logrado, que no han logrado resolver, tal al punto de que tuvieron que suspender una reunión que tenían programada para el día de hoy. Ellos esperan conseguir 76 diputados y 13 senadores como bloque. Sebastián Piñera probablemente va a tener que ser el que termine zanjando también.
Intervenir ahí.
¿Cuáles son los candidatos y cómo se resuelve? Porque además hay figuras que no van a repostular en el Parlamento, pero que probablemente deben estar mirando, y no lo digo de forma despectiva ni irónica, sino que lo digo como parte de la realidad, mirando en que no van a la reelección, pero que puedan ser convocados a una subsecretaría o a un ministerio por parte de un eventual gobierno de Piñera, que es el que está, digamos, en la primera.
Por ejemplo, claro, en el caso que se me viene a la cabeza.
Sí, pues están los Monkever, tampoco van a la repostulación. Solamente por citar tres ejemplos, que legítimamente podrían estar pensando también que pueden tener un puesto en el Ejecutivo. Entonces, cuando tenemos toda esta maraña de confusiones, creo que la mejor manera era haber despejado desde el principio cuáles eran los criterios mediante los cuales se elegían a los candidatos. Y esos criterios creo que no nos quedaron claros desde el principio, no porque no los hayamos entendido, sino porque nunca los explicitaron.